Sí, bien lo comentabas vos al principio, habíamos tenido en primera instancia un fallo favorable. Fue recusado a Cámara en Comodoro Rivadavia y bueno, ahí tuvimos un fallo al revés y bueno, lamentablemente sigue en vigencia la resolución 460, que es la que estábamos nosotros de alguna manera queriendo frenar para preservar todo lo que es la sanidad de nuestras majadas. Siempre lo dijimos, no era un tema de la carne con hueso sí o carne claro. con hueso no. Siempre dijimos que lo que se estaba poniendo en riesgo era la salud animal y con eso a todo lo que es la exportación y los mercados que se pierden o se podrían perder, que fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Nosotros siempre dijimos, por ahora no pasó nada, pero basta que estornude una vaca en el norte y tengamos problemas. Y en sí. estos días también tuvimos otra enfermedad, como es el scrappy, que bueno, que nos bloqueó algunos mercados y bueno, y hay que rehacer y reorganizar un montón. Y esto es lo que siempre estamos hablando, una cuestión de, siendo un territorio tan grande, tan largo, la Argentina bien se merece tener dos zonas, una que está libre con vacunación y otra que está libre sin vacunación, preservarla y no contaminarla. Entonces siempre dijimos que ante una eventualidad podían pasar cosas y bueno, no nos pasó con aftosa, pero nos pasó con otra enfermedad y bueno, estas son las cosas que desde el gremialismo y desde el sector siempre salimos a defender, porque bueno, creemos en la sanidad que hay en Patagonia y cuidarla, ¿no? Debería ser un derecho federal.
¿Se va a presentar otro recurso o ya van a dar por extinguido?
No, ayer tuvimos una reunión con todo el Consejo de la Federación y se tomó la decisión en conjunto de darlo por rescindido, porque bien. Bueno, son pocos los que llegan a la Corte Suprema. Okay. Es una inversión de tiempo, plata y que no amerita la circunstancia. Estamos haciendo sí hincapié y seguimos haciendo hincapié con el SENASA para tratar de corregir los pequeños grandes problemas y tratar que se vigile muy en consecuencia todo lo que es el ingreso de carnes con hueso, que bueno, solamente puede ingresar el hueso plano y que no haya ningún desvío que pueda llegar a contaminar nuestra zona, ¿no?
Claro. El ingreso, bueno, con hueso entonces va a ser inspeccionado por el SENASA aquí en Santa Cruz, en el ingreso a Santa
Mira,
Cruz.
Mira, en realidad lo que tiene que haber son despachos, los únicos que pueden traficar por el territorio son aquellos camiones que tengan certificado del orden nacional, que los emiten SENASAS, distintos servicios de SENASA en las distintas plantas con destino al sur. Esas plantas, los veterinarios están instruidos cuáles son los productos que pueden cargar y obviamente todo ello va a ser verificado acá en destino, digamos, para que si hubiera algún desvío hay cada tanto inspecciones y se va, uno sabe y uno se entera cuando puede estar llegando algo que no correspondiera, ¿no? Pero bueno, lo que a nosotros nos preocupa es la salud del animal de la Patagonia y seguir defendiendo todo lo que es el polo ovino, tanto carnicero como lanero de la Patagonia, ¿no?
Sí, porque, a ver, el primer fallo, ¿no?, decía que por una cuestión económica que se ingresaba carne con hueso iba a bajar el precio acá en la Patagonia, pero eso nosotros, como consumidores, no lo vimos reflejado en las góndolas. Entonces, la verdad que es más parece un capricho que otra cosa.
Bueno, nosotros lo dijimos el primer día, y lo que pasa es que, bueno, en ese momento hay que ponerse en esa situación. Sí. Por ahí la posición nuestra que fue clara, dice, no van a bajar los precios, lo único que hizo por ahí fue subir otros valores.
Claro.
Y bueno, de hecho está corroborado que inclusive fuimos engañados en cuanto a la calidad, porque
totalmente.
una cosa es comercializar un buen novillo como lo estaba haciendo la Patagonia, y otra cosa era que empezara a venir vaca, y vaca muy muy regular, y bueno, que era hueso con grasa.
Entonces, totalmente.
Realmente eso no traía ningún beneficio, digamos. Se engañó al consumidor y generó una discusión entre sectores que nosotros no queríamos, pero nunca abandonamos lo que era nuestra lucha, es defender la cuestión sanitaria. No más allá de los valores, porque podemos decir que sí que bajó, o no que bajó tanto, o que bajó mucho, bajó poco, o que bajó, pero bajó también la calidad, que no es lo que quería el consumidor. Pero en definitiva, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz lo que quería dejar claro era que lo que estábamos era en pos de una de majadas saludables y con mercados, porque cuando vos hablas de economía y hablas de mejorar la parte económica, defender los mercados también es economía. Y para los productores santacruceños en particular, defender todo lo que son mercados ovinos es fundamental. Y eso es economía, porque hay mucho productor santacruciendo haciendo patria, tratando de producir con todos los avatares que hay, con todo el combo de dificultades que hay, para seguir produciendo y generando otro tipo de cosas, que es ocupación territorial, generar la posibilidad de más trabajo. Y la verdad es que cuando te empiezan a surgir distintos tipos de problemáticas, es difícil entender de que no haya una política sanitaria especial, por sobre todo que teníamos una situación sanitaria superior, sí, digamos, ¿no? Entonces siempre dijimos, ¿por qué no se deja de vacunar en el norte? Si es que, porque no es lo mismo libre con vacunación que libre sin vacunación. ¿Por qué no pueden exportar plantas con hueso en el norte? Entonces, ¿por qué hay otros países que no se lo aceptan? Entonces, todas estas cuestiones fue una defensa muy técnica, pero muy por el lado de la sanidad, en defensa de otra especie que es susceptible, que es la oveja, y obviamente tenemos que cuidar eso, porque no nos podemos permitir en este combo de situaciones, encima darnos el lujo de tener la posibilidad o generar la posibilidad de que se pierda, porque por ahí nos decían, ustedes son apocalípticos. Digo, no somos apocalípticos, somos una zona libre de fiebre aftosa y queremos defenderla como tal y que el mundo nos reconozca como tal, porque Patagonia es eso, es sanidad, es un montón de temas. Y obviamente con productores que tienen un monocultivo, que no pueden hacer otra cosa, no podemos pedirle a este desierto que produzca otro tipo de actividad para generar el sustento, y bueno, la pérdida de mercados podría ser letal para nosotros, ¿no?
Sí, también en el norte del país se conoció un caso de Scrapy, ¿no? Está bien pronunciado así, ¿no?
Scrapy.
Donde, bueno, llegó al sur la información. Esto es algo neurodegenerativo, ¿no?
Sí, la verdad que es hay veces que erróneamente se lo compara con la vaca loca.
Exactamente, vaca loca. Sí.
Erróneamente. Sí. ¿No? Permitime que los oyentes que están escuchando, es una enfermedad, es un prion que ataca a la parte medular y cerebral, que va produciendo una sintomatología que es parecida, pero no es igual, ¿tá? Y por sobre toda cosa es algo que afecta a los ovinos y caprinos, pero no afecta en ningún momento ni es transmisible al ser humano. Entonces, no es menor marcar la diferencia, pero bueno, cuando vos tenés una enfermedad de ese tipo, y afortunadamente, gracias a la barrera, no ingresaron muchos de los ejemplares o hijos de ejemplares, porque fíjate vos que estos animales cuestionados ingresaron en el año 2020-2021. O sea que hay tres o cuatro generaciones dando vuelta por acá. Y como tiene una transmisión vía placenta, vía parto o una alta concentración, hubiera sido muy complejo de que hubieran ingresado animales con ese tipo. Así que estamos cruzando los dedos esperando de que esto no haya sido factible, porque no fue factible porque estaba la barrera. Entonces, al estar la barrera, en cierta manera estábamos defendiendo también. Vale la aclaración, porque es un tema particular. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a tener una barrera en el interior? Bueno, lamentablemente o afortunadamente somos un país muy grande, muy largo, y hay distintas situaciones. Entonces, fíjate vos que ahora se cayeron algunos mercados por esta enfermedad del Scrapy, y está afectando inclusive a un frigorífico local con miles de toneladas.
Sí.
Y bueno, son las cosas que pasan, pero si hubiéramos tenido bien marcada la diferencia, bien separada la situación, no hubiéramos tenido ningún inconveniente. Entonces, por rebote, y vuelvo a como arranqué. Cuando se refía a una vaca o se refía a una oveja en el norte, lo padece Patagonia.
Totalmente.
Y eso es lo que estábamos tratando de prevenir, de alertar, y eso fue un poco el espíritu de la federación. Pero bueno, la justicia entiende que es otro tema y bueno, lamentablemente pasan estas cosas, ¿no?
¿Qué pasó, bueno, con respecto al scrap que afecta a un frigorífico local? ¿En qué sentido? ¿Hizo compras a otros sectores?
No, tenía una venta hecha a un país en particular, tengo entendido que es el país de Túnez, en la cual específicamente pide que sean animales y en el certificado sanitario libre de scrappy o país libre de scrappy. Y cuando vos, un certificado sanitario internacional se pacta y una vez pactado es un acta notarial, no podés cambiar una coma. Lo único que podés cambiar es la cantidad de unidades y kilos, pero todo el aspecto sanitario no podés cambiar nada. Cuando a raíz de esta situación de scrappy en Santa Fe y Entre Ríos, la Argentina deja de ser libre de scrappy, cosa que no se puede poner en el certificado que la mercadería que sale de Patagonia, que no introdujo y estamos a 3.000 kilómetros de distancia del foco, por decirlo de alguna manera, no se puede omitir esa parte. Ni pueden decir que son libres de escape ni que es una zona. Entonces eso hay que renegociarlo. Esa renegociación documental puede llevar 2, 3, 5 meses y lo que estaba en viaje no va a llegar y hay que derivarlo o reparatearlo o mandarlo a otro mercado y eso cuesta tiempo, dinero y bueno, y un sabor amargo tanto para el frigorífico proveedor como para el cliente comprador, porque la verdad que se refiere una oveja a 3.000 kilómetros y estamos con problemas acá, ¿no?
Sí. Esto significa, bueno, muchas pérdidas, ¿no?
Me imagino que sí, dolor de cabeza. Yo sé que el frigorífico está trabajando para renegociar lugares de entrega o países de entrega. No estoy al tanto de la última información porque todo lo que estábamos hablando son se fueron definidos entre lunes y martes y bueno, supongo que estarán trabajando contra reloj para reubicar la mercadería, renegociar con el cliente y bueno, creo que eran algo así como 1.000 y pico de toneladas. Entonces es algo complejo porque es mucha carne, ¿no?
Sí, bueno, ahora surgió una situación que bueno, hace poquito igualmente aquí en la sociedad rural se presentó el guanaco en sociedad, ¿no? Que bueno, que quieren, se quiere reinsertar o quiere, digamos, que de alguna manera se tome un poquito más atención a la carne de guanaco aquí en la provincia de Santa Cruz o localmente hablando en Río Gallegos. Pero bueno, ahora surge a nivel nacional, en otro lado, muy cerquita de aquí también, ¿no?
Sí.
La posibilidad de carne de burro. ¿Cuál es su sensación ante esto, no? ¿Cómo lo tomó? Porque bueno, no es tan sencillo tampoco comercializar o producir carne de burro.
Mirá, por ahí los que hemos tenido suerte de viajar vemos que esto pasa en todos lados del mundo. Hay distintas culturas, distintas... se comen otro tipo de productos. Algunos países van más por lo salvaje, donde se come cocodrilo, donde se come, no sé, canguro, donde se come ciervo, liebre. Hay un montón de... Y es una cosa, yo creo que hay que tomarlo como que es una oferta más a una góndola y no hacernos tanto rollo con el tema. Es una carne que tiene propiedades. La verdad que el evento que vos comentaste que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Río Gallegos me pareció brillante.
Brillante, sí.
A aquellos que estuvieron y pudieron degustar los distintos platos que prepararon fueron espectaculares, pero realmente no me canso de decirlo. Pero bueno, a veces falta la cultura culinaria, falta las ganas, y no hay que imponerlo. Yo creo que si después la gente considera que hay una buena relación precio-calidad para un día a la semana aprovechar un producto, y bueno, habrá gente que comerá un producto que es más económico, que es tremendamente gustoso, que es tremendamente sano como el guanaco, y probablemente pueda pasar con el burro. Hay gente que come pescado, hay gente que come huevo, hay gente que come cordero, hay gente que come vaca.
Hay gente que es vegana también, hay gente que es vegana. Hay gente que es vegana también, ¿no? Que no
pero por supuesto, y hay que respetarlo, y hay que respetarlo, y todo el mundo con su derecho, y no nadie está imponiendo nada. Me parece que es una oferta más, nadie está diciendo mañana tenemos que comer tal o cual producto, digamos, claro. Es una oferta más. Si es una oportunidad económica para un sector o para un productor o se puede desarrollar, la verdad que la actividad ovina en la provincia, y hablo por la provincia porque es lo que represento, a veces es compleja, con tanto robo, tanto vejeato, tanta inacción por parte de la justicia, la verdad que tanto puma, tanto zorro, tanto parque nacional, a veces complica todo lo que es la producción ovina en particular, y obviamente hay que empezar a mirar a ver qué otras cosas se pueden desarrollar, porque si no es muy complejo para un montón de productores que no lo están pasando nada bien. Y bueno, me parece que haya alternativas, y aquellos que lo puedan desarrollar, que lo desarrollen, y si es económicamente rentable y viable, no veo el por qué no.
Sí, este tipo de producciones, en el caso de Santa Cruz, ha tenido tal vez la posibilidad de intervenir en esto o conocer de alguna manera esta posibilidad relacionada al burro, ¿no? Porque, bueno, a ver, estamos todos acostumbrados a la parte ovina o la parte bovina, pero bueno, de repente que aparezca ahora esta opción, es como que de repente más adelante vamos a tener exposiciones de burros, ¿o no?
Bueno, puede ser, no lo descarto, no tengo conocimiento que haya alguien produciendo burros con esa intención. Acá han llegado algunos burros para lo que es control de predación, pero no con un fin de explotar el burro como una cuestión comercial por su carne. Claro. Te repito, yo creo que en esto creo que tenemos que todos como sociedad hacer nada, pero hay gente que le gusta comer carne de caballo, hay gente que no, hay gente que le gusta comer carne de conejo, hay gente que no. Bueno, yo creo que hay que ser respetuoso y creo que no se ha impuesto o tratar de imponer ninguno de los productos.
No.
Nosotros cuando salimos a promocionar el guanaco, por ahí íbamos, hacíamos mucha catarsis en nuestros grupos internos y lo que había que hacer y qué sé yo, porque normalmente se nos está comiendo el campo la cantidad. Sí. Siempre decimos que el problema no es el guanaco, sino la cantidad, y cuando hay mucha cantidad hay que controlarlo. ¿Está? Pasa con los mosquitos, cuando es un mosquito no pasa nada, pero cuando son muchos, ¿qué haces? Lo controlás. Y pasa con las moscas, cuando son pocas no hace nada, y cuando son muchas las controlás. Y yo creo que la sociedad tiene que estar preparada que cuando alguna especie se desvía hay que controlarla, y una de las posibilidades es hacer el aprovechamiento comercial, y bueno, es en eso, es un desarrollo lento, hubo que habilitar plantas, hubo que habilitar procesos productivos, hubo que generar cadenas comerciales. Realmente yo no me canso de decir que Calafate ha sido un gran embajador del guanaco. No hay restaurante que vos vayas si no tengas o la milanesa o el lomo o el estofado de guanaco, y uno más rico que el otro. Entonces, si existe la posibilidad y se puede hacer un aprovechamiento, bárbaro. En otros lados habrá que buscar la forma de controlar para hacer viable la parte productiva, porque déjame aclarar algo.
Sí.
Todo lo que se está haciendo con guanaco es porque los productores están ofreciendo que les retiren los guanacos. No están cobrando un peso por el guanaco. Los productores no viven del guanaco. Es tanta la cantidad que tienen y le están pidiendo a gritos que por favor se pueda procesar, porque se está comiendo el campo y se está tomando el agua en lugares donde es preciado. Y el guanaco lucha por eso, entonces corre a la oveja y bueno, hace poco viable la producción ovina. Esa es nuestra función, y es loable de que así sea, en la medida de que no haya una renta. No hay un solo productor que haya cobrado un peso por venta de un guanaco. O sea, todo el negocio del guanaco y por parte del valor es porque se está proveyendo guanaco con un costo de quita a cero pesos, pero sí le está produciendo un costo de un 30 a un 40% de los pastizales a cada productor. Y esto está bueno que también la sociedad lo comprenda, porque ¿por qué se empezó a procesar el guanaco? Porque había un reclamo del sector productor que estábamos alertando, ojo que hay muchos guanacos, sí. Ojo que hay vamos a tener problemas. Y bueno, hoy basta salir a la ruta para darse cuenta que esto es así, ¿no?
Y última consulta de mi parte que tiene que ver además ahora, bueno, el otro día se conoció que bueno estaba por las calles de Puerto Santa Cruz, si no me equivoco, un puma. ¿Cómo está la situación con respecto a esto, no? En los campos, ¿hay más presencia animal? ¿Por qué justamente están bajando ahora a la ciudad? ¿Por cuestiones que tienen que ver con el hambre de estos animales o fue circunstancial esta visita?
Mirá, Nosotros, el sector primario, en ciertas zonas hemos perdido nuestro ejército de gente. Hay muchos campos que han tenido que cerrar por diferentes motivos. Te puedo hablar factores económicos como la brecha cambiaria del 100%, te puedo decir grandes sequías, te puedo hablar del volcán Hudson. Y eso ha permitido de que esta especie, tanto el puma como el zorro colorado, tenga una situación ideal para proliferarse y estar fuera de control. Antes, cuando estaba todo por lado, estábamos en una situación de coexistencia normal y había un control. Hoy eso se complicó y obviamente ya no quedan tanto donde aproverse. Vos fijate, te pongo como ejemplo el caso de Monteleón. Monteleón tenía 80 molinos y los cerró porque generaban impacto visual. ¿A dónde toman agua esos pumas? En el campo del vecino. De paso me como un cordero. Entonces, claro. Todas estas situaciones que no fueron previstas, alertadas, entonces yo creo que desde el sector lo que estamos tratando de pedir es que haya una buena coexistencia y obviamente se ha corrido esa frontera y bueno, donde vayan quedando ovejas cada vez vamos a tener más problemas tanto de puma como zorro colorado y bueno, lo venimos alertando y va a ser muy difícil tener eficiencia en la producción cuando vos todos los días tenés animales que te están matando, porque aparte no lo comen, lo matan y al ratito matan otro y no es que haya un aprovechamiento, no es que comen, matan para comer, matan porque es parte de su forma de ser y bueno, si no estás atento te hacen desastres, ¿no?
¿Esto se trabaja con el Consejo Agrario Provincial o directamente los productores tratan de buscar la solución?
No, yo te diría que se está trabajando de todo, pero hay veces lo que más se nos está costando que haya decisiones del tipo político para enfrentar esto como una situación de que hay que controlarlo. El exceso de ambientalismo y el exceso de no tomo una decisión porque puede ser políticamente incorrecto, ese exceso nos ha llevado, inacción de muchos años, nos ha llevado a esta situación. No es una cuestión que hoy hay que planteárselo al gobierno de turno, sino lo que estamos trabajando para ver cómo se empieza a corregir. Y bueno, el aprovechamiento del guanaco es una de las medidas, pero bueno, y fíjate vos que hay 2 o 3 millones, para no discutir y no entrar en una polémica, sí. Pero todos los años se están pariendo 1 millón de guanacas. O sea, y estamos hablando de aprovechamiento de 10.000, 20.000 guanacos, o sea que la carrera la seguimos perdiendo de acá a la China. Basta con andar por la ruta para saber cuál es la densidad que hay y el daño que están ocurriendo. Te hago un comentario más.
A ver.
Si vos tenés un caballo y hay un accidente en la ruta, el propietario de ese caballo tiene problemas.
Es responsable.
En cualquier momento vamos a tener o seguir teniendo desgracias en la ruta por la cantidad de guanacos. ¿Y quién se va a hacer cargo?
Hoy nadie es responsable.
Hay un montón de cosas que como sociedad nos tenemos que plantear, ¿no?
Sí, así es. Lo que me quedó latiendo por ahí es de repente ese tema de que los productores no ganan nada con el tema del guanaco. Es decir, ¿quién va a retirar el guanaco? ¿Un frigorífico? ¿Otro productor? Porque bueno, si tiene costo cero, digamos, el extraer un guanaco de un campo, y el productor no gana nada, es decir, ¿cómo es la operación ahí?
La operación es que viene una cuadrilla, te retira los guanacos, esa es la operación.
Ah, ok.
No hay una venta, nosotros no somos propietarios de la fauna, ni facturamos, ni vendemos el guanaco.
Claro, entiendo.
Lo único que estamos tratando es lograr de alguna manera descargar los campos como para poder producir más algo que sí podemos facturar, que es la oveja y el cordero.
Muy bien, Enrique, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con usted, como siempre, muy enriquecedora, por cierto, y desde ya lo invitamos a otra conversación y estar atentos a todo lo que avance en relación a la producción aquí en Santa Cruz.
Bueno, no, yo les agradezco a ustedes por siempre estar con la voluntad de informar y tener a todo el mundo debidamente informado.
Muchas gracias. Señor Enrique Jimmingson, en este momento es el presidente, justamente, de las instituciones agropecuarias de la provincia de Santa Cruz.